Buenas noches. Deseo y poder, finalistas que nos abren un diagnóstico, un panorama de las complejas dinámicas de época, como para tratar de decodificar cómo van alineándose, cómo tironean un poco del escenario contemporáneo estas dos fuerzas casi monopólicas finalistas que quedan dentro de lo que habíamos evaluado como el definitivo colapso o plena dilución de la dimensión ética y moral. Entonces poder y deseo tratan de, en tándem, en un dudoso par motor, dirimir el campo de lo posible, de cómo tratamos de orientar la acción, sobre todo pensando en cómo separa y cómo consolida el individuo de lo contemporáneo ante esa complejidad, ese juego de fuerzas asombrosa que tiene un gran impacto y que prácticamente desafía, pone a prueba nuestro bagaje evolutivo, es decir, las herramientas que la inercia de nuestra historia personal y de la historia colectiva de la cultura han puesto a nuestra disposición, muchas veces acompañada de naturalizaciones, de dar cosas por sentado, de cuestiones que nos obligan a tratar de interpelar y establecer cómo quedan parados, sobre todo cuando descubrimos un tándem, una dinámica, un sistema de conceptos como este, como esta dupla tan intrigante de deseo y poder en lo contemporáneo. Jugando con esto, tratando de establecer derivaciones, de enriquecer lo más posible este cuadro, los invito esta noche de Club y Más a adentrarnos en un concepto que quizás pueda ayudarnos a realinear este tobogán tan desbalanceado, esta situación en la cual el deseo contemporáneo tendía a lo anémico y no podía gestionar la gran cantidad de resortes de las posibilidades. El campo del poder asoma como con una preeminencia que desafía al deseo contemporáneo a decir, bueno, vení, vos tenés la suficiente capacidad de gestionar. Aparentemente el deseo contemporáneo no estaría pudiendo gestionar las posibilidades, pese a que es sistemáticamente interpelado, como casi monopólico un centro de comando, digamos, de la acción humana. Y ahí es donde, cuando hablamos de estas estructuras, de estos tironeos, de estos desequilibrios, aparece una figura que también quizás amerite una revisión respecto de su aparente ausencia, obsolescencia quizás también, pero que pueda auxiliar a este deseo anémico y puesto en duda de justamente tener la capacidad de lidiar con el exponencial poder contemporáneo. ¿Qué tiene que ver con la fortaleza? Y les voy a proponer esta noche, entre otras cuestiones y disparadores, discutir acerca, casi les diría, de la doble acepción al mismo tiempo de fortaleza, como atributo y como estructura. Podemos pensar en la fortaleza como un atributo y tratar de indagar evolutivamente qué quedó de la necesidad de tener fortaleza, de ser fuerte. Es decir, en una sociedad moderna y en una sociedad que se adentra en lo que acá llamamos las ergonomías culturales, las coreografías culturales, ¿qué sentido tiene conservar la aptitud de la fortaleza? ¿Qué habilita la fortaleza? Porque en definitiva, si pensamos en la cultura contemporánea, como acá hemos modelado profusamente, como un sistema de abastecimiento, de automatización, de comoditización de los insumos aspiracionales con los cuales tratamos de motivarnos día a día, podríamos pensar que por cada abastecimiento naturalizado emerge una atrofia, es decir, una disminución de nuestra capacidad de ir a proveernos a puño limpio de eso. Es decir, cada sistema que provee y que genera un confort, una previsibilidad quizás extrema en lo contemporáneo, de una serie de insumos estratégicos para la construcción vital, podría estar generando también una debilidad. y no solo una debilidad como atrofia, sino como una debilidad, debilidad en el sentido de una licuación del concepto mismo de fortaleza. ¿Fortaleza para qué? ¿Fortaleza ante quién? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la tensión? Acá muchas veces hablamos, y esto tiene mucho que ver con lo que discutíamos ayer a la noche con mi gran amigo Pablo Estrático aquí presente, en una cena amistosa, de que en el caso de los millennials hay muchas dudas respecto de el sentido de tener ciertos atributos y cierta capacidad autogestiva y de emancipación y de logro en tensión, porque hay distintos tipos de logro. El logro contemporáneo, el del emprendedorismo fácil, edulcorado, plastificado, el de todos estamos en el mismo equipo, el de todo es ameno y colorido, no es el mismo logro que el logro en tensión, que el logro, si se quiere, de la antigüedad. En la antigüedad estaba instalado que los logros eran trágicos. Es decir, que cuando alguien perdía algo, alguien ganaba algo, alguien lo estaba perdiendo, y que era una conquista y era una gesta tipo gladiador. Vos entrabas a un lugar y estaba instalado que te jugabas la vida, la muerte, la gloria o devoto, como se dice acá, ¿no es cierto? El éxito o el fracaso, te lo jugabas en una tensión estructural. No era verso, no era una superficie indolora, era una tensión estructural, contundente, definitiva, trascendente para lo que era la continuidad vital de un individuo. Es decir, el individuo estaba enfrentado a la noción de que se jugaba la estructuralidad de su propia vida prácticamente todos los días. Entonces, tenemos la doble acepción de esta palabrita que me encanta, es que estoy descubriendo que me gusta mucho, la palabra fortaleza, sobre todo con esta doble acepción, que es que por un lado es un atributo, pero por otro lado es una estructura. Es una cosa, ¿eh? Cuando uno piensa en fortaleza, uno piensa en lo que podríamos llamar un emplazamiento, ¿eh? Es una estructura, se las pueden imaginar como una estructura arquitectónica, como un edificio, como una muralla, como lo que quieran, que tiene que ver con una concepción de lo agreste, de los elementos del contorno. Es decir, uno arma una fortaleza porque se tiene que defender de algo, ya sea porque te van a venir a atacar, porque hay algún tipo de tensión territorial, ¿no es cierto? El concepto de fortaleza, que viene acompañado por el concepto de plaza, ¿eh? De plaza, y de ahí viene el emplazamiento. El defender una plaza, el tener una plaza, que en francés place sí, tiene una connotación militar también, no tanto en castellano, al que se le tiene que agregar una segunda expresión, una plaza de armas, una plaza mayor, pero el concepto de plaza y de emplazamiento tiene que ver con incorporar la idea de que la fortaleza como atributo individual debe manifestarse y extenderse en una proyección estructurada, en una cosa que uno tiene que imaginarse como, en lo contemporáneo, eventualmente como algún tipo de sistema, algún tipo de proyecto. Y en ese sentido quiero introducir la idea, proponerle jugar con la hipótesis futurista de las fortalezas simbólicas o culturales, porque hoy por hoy los enfrentamientos, las tensiones son simbólicas y culturales, no es que va a venir un ejército de bárbaros a golpear la puerta de tu casa, quizás también puede pasarte eso, sobre todo en este país, pero más allá de esas accesoriedades, podemos decir que en lo contemporáneo te plantea o te invita a revisar esta naturalización tan plácida y confortable de que no hay fortaleza, de que la fortaleza en su doble acepción no tiene ningún sentido. No tiene sentido una fortaleza como concepto exterior a uno mismo para lograr el mantenimiento, el sostenimiento de una plaza estratégica, y la fortaleza como atributo cotidiano de todos los días, como un valor, ¿no? Como una constitución de nuestras personas, tampoco parece tener mucho sentido. Porque merced al estado de bienestar, a la cultura central, a los automatismos, al hiperuniversalismo, al concepto de hipercompatibilidad, todos modelos que hemos trabajado acá profusamente, da la idea de que uno fluye. Por eso está tan en boga la idea New Age de que vos fluís, ¿eh? Vos te dejás ir Y no es que tenés que tener una embarcación con unos tremendos motores, un timón, para poder ir contra la corriente, porque viene el oleaje para allá, pero vos querés ir para allá. No, la onda acá es fluir, ¿eh? La onda es dejarse llevar. Como una vana estrategia de elusión del sufrimiento, que por supuesto es nuestra tarea como analistas críticos cuestionar. Decir, ojo, que aunque vos estés obsesionado con evitar el sufrimiento como única máxima de tu vida, deberías preguntarte acerca de la efectividad estratégica de esa movida. Porque quizás, solo quizás, dejarte llevar podría estar aumentando o profundizando tu sufrimiento en otras manifestaciones, no tan carnales o salvajes, sino en postergaciones y en el consabido costo de oportunidad, que es el costo de hoy y sobre todo del mañana. No solo las cosas que uno paga o que a uno le cuesta, sino las cosas que uno se pierde de. Esa cosa que parece más indolora, pero que va creciendo al ritmo, por supuesto, de la hipertrofia de nuestras posibilidades. Cuantas más posibilidades tenemos, mayores costos de oportunidad podemos llegar a pagar. Entonces, la idea de la fortaleza, quiero que la pensemos, les propongo, en esta doble acepción, en este doble juego. El atributo de la fortaleza, cómo queda parado en la cultura contemporánea la necesidad o el imperativo de ser fuerte. ¿Fuerte para qué? ¿Fuerte en qué contexto? ¿Cuáles van a ser las tensiones? ¿Cuáles van a ser las contraposiciones? Como planteamos acá hace unas reuniones, justamente en la reunión llamada contraposiciones. ¿Cómo va a ser el manejo y cómo va a ser también el juego constructivo de alianzas, de convergencias? Tratando siempre de esquivar la naturalización, el dar por sentado y la demagogia. Es curioso que las fortalezas tuvieron su decadencia en el siglo XV, porque hubo un acontecimiento que desbarató lo que inclusive era una disciplina instalada en la estrategia militar de esa época, que ha tenido hasta una derivación y una utilización en psicología, ¿qué es la palabra poliorcética? Quizás no la escucharon, yo no la había escuchado tampoco, pero investigando sobre este tema un poquitito, llegué con esa palabra que también me encanta, porque poliorcética significa el arte de construir fortalezas físicas o simbólicas y el arte de asediar esas fortalezas. Poliorcética viene del griego, polis, y orquios, que significa cercar. La poliorcética era una disciplina muy importante en la doctrina guerrera de la antigüedad, porque era clave cómo hacer para construir una fortaleza, cómo hacer para defenderla y cómo hacer para asediar una fortaleza enemiga. Ahora, en el siglo XV pasó algo, que es que la pólvora desbarató la poliorcética. La pólvora desbarató la necesidad de pensar en plazas fortalecidas y en su mecanismo de defensa. Cambió la historia de lo militar. Y si ustedes piensan en lo contemporáneo, podríamos apreciar que hay una pólvora explosiva que está tratando de transmitirnos la idea de que no hace falta la fortaleza o una empalizada o una defensa. Porque la comunicación naturalizada, la hipercompatibilidad, el red socialismo fanático en el que vivimos, es una especie de pólvora potenciada, de explosión. ¿Qué hace la pólvora? La pólvora le penetra con una fuerza inédita, rompiendo las reglas del tiempo y de la distancia, generando una fuerza incontenible que destroza los cálculos de distancias, de estructuras que vos podías tener previamente. Y por supuesto que la época en la que vivimos, y el red socialismo particularmente, funciona exactamente así. El red socialismo entra en tus hábitos, entra en tu mecanismo cotidiano de suscripción cultural, de orientación, de inspiración. Las redes sociales son, en ese sentido, la pólvora potenciada, superpotenciada, que viene a diluir definitivamente la idea de una fortaleza. ¿cómo podríamos pensar en lo que es innovación cultural una reentrada virtuosa de la fortaleza? ¿Para qué necesitaríamos una fortaleza? Necesitamos una fortaleza, yo creo, en su doble acepción, como atributo para poder desafiar los mecanismos de atrofia, de naturalización, de ergonomía cultural, que constituyen tremendos costos de oportunidad para nuestro desarrollo, y también pensar en fortalezas externas, no como atributos, sino como estructuras simbólicas, visibles, sistémicas, subsistemas de vida, de asociaciones, proyectos, ideas, que puedan constituir un emplazamiento de época, que puedan decir, esta es la obra que plantea el límite que yo le voy a poner a mi contorno y a mi contexto, y que no va a arrasar conmigo. Esta es mi fortaleza, y se manifiesta en mi capacidad, no solo aspiracional, de ser fuerte, sino en la obra de una estructura, de un lugar, de un ámbito, de un tiempo, que quizás, también solo quizás, podría ser algo parecido a esto. Mi nombre es Carlos Labañino y es un verdadero